29 de marzo de 1985, 2 de la madrugada.
En Radio Nacional de España, Radio 1, en directo en estos momentos, Fernando Esbarz, portavoz oficial de la delegación española. Señor Esbarz, bastan tres palabras para decir lo que hay que decir.
Bastan tres palabras.
Dígalas.
Hay acuerdo.
Hay acuerdo total.
Hay acuerdo total.
Se puede repetir.
Hay acuerdo total.
La emoción de esa transmisión se justifica por lo largo del camino para la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea. La primera vez que lo pidió fue en 1962, en plena dictadura. Desde el mercado común ni contestaron. Todo empezó a cambiar en 1975, en el primer discurso del rey Juan Carlos. Raimundo Bassols fue el primer secretario de Estado para Europa en la historia de España.
Yo percibo que el proceso es irreversible el 22 de noviembre de 1975, con el discurso de Su Majestad el Rey en el Congreso, el mismo día de su toma de posesión.
Europa deberá contar con España. Los españoles somos europeos.
Esto sucedía en 1975 y en 1977, el 28 de julio, presentamos las cartas del presidente Suárez pidiendo la adhesión.
Todos los protagonistas de la adhesión con los que hemos hablado coinciden en que la unidad política fue el factor clave. Raimundo Bassols, Marcelino Oreja, el ministro de Exteriores que pidió el ingreso, y Felipe González, el presidente que lo firmó.
Por primera vez un país que entraba en Europa no tenía ninguna duda, desde Santiago Carrillo y el Partido Comunista hasta la derecha de Alianza Popular y Manuel Fraga, todo el mundo estaba de acuerdo en España.
La petición de apertura de negociaciones, Felipe González tuvo una entrevista en la Moncloa con Adolfo Suárez. Previamente había habido una llamada de teléfono a Santiago Carrillo y a los líderes de los partidos nacionalistas y todos estuvieron de acuerdo en que se diera aquel paso.
Cuya negociación empezó Adolfo Suárez, continuó Leopoldo Calvo Sotelo y rematamos nosotros en el gobierno.
Desde ese 1977 en que se pidió formalmente la adhesión y superados con las elecciones del 15J, los escollos políticos, comenzaba la negociación económica, la más difícil, y los futuros socios, sobre todo alguno, se comportaron como adversarios.
Las dificultades procedían de dos países que tenían problemas porque estaban sometidos a unas grandes presiones electorales que hacían que, no que estuviesen en contra de ninguna manera de la entrada de España, pero que preferían un cierto aplazamiento. Estos países, como es sabido y como está publicado, fueron Francia e Italia.
De hecho, el proceso de integración se bloqueó durante más de un año, recuerda aún con cierta indignación Marcelino Oreja.
Yo recuerdo aquella manifestación que hizo Chirac, por ejemplo, diciendo que la entrada de España sería la entrada de la cizaña española en los terrenos europeos. Y también Giscard d'Estaing, que luego, en el año 1980, consiguió paralizar la negociación y eso fue lo que obligó a los negociadores españoles a que se retrasase, pero no por culpa de ellos, sino por culpa esencialmente de Francia.
La negociación duró demasiado.
Dice Raimundo Bassols. Pedro Solbes asegura que tan duro más que Francia fue Italia. Sostiene el ex vicepresidente en Madrid y Bruselas y negociador de la adhesión que el sempiterno Giulio Andreotti era un maestro en mostrar una cara amable.
La última ruptura la tenemos con pesca y después de resolver el problema de pesca le planteamos, bueno, y en frutas y hortalizas ahora qué hacer. Y su respuesta fue, hombre, después del esfuerzo que he tenido que hacer con Francia para resolver el problema de pesca, no me pidáis también que hagamos algo en frutas y hortalizas. Con lo cual protegió fantásticamente bien los intereses italianos, quedando muy bien con España.
Pero sin ceder en lo esencial, pasaban los meses y el acuerdo no llegaba. España era una potencia económica superior a Portugal y Grecia. De hecho, los helenos adelantaron su ingreso formal. Enrique Barón, luego primer presidente español de la Eurocámara, coincide con Solbes en las dificultades de los últimos momentos.
Pues que los flecos se discutieron hasta la misma madrugada y especialmente en el tema más difícil, que es la Europa Azul, la pesca.
Barón recuerda una máxima que recomendaba aplicar en las negociaciones comunitarias antes o durante la adhesión.
Que a Europa hay que ir llorado. Es decir, que si ibas quejándote, perdías la consideración de los demás. Y luego, pues, al final no te hacían caso. Porque claro, cada uno tiene sus problemas en su casa.
Así hasta la madrugada del 29 de marzo del 85.
La gran pelea, ya se puede contar ha sido fundamentalmente sobre los vinos de denominación de origen y sobre los vinos de mesa.
Manuel Marín, secretario de Estado para Europa, contaba en Radio Nacional muy de madrugada cómo se habían superado los últimos escollos. Con la perspectiva de los años, Marín destacaba 5 lustros después su sentimiento, el 12 de junio de 1985.
Felicidad porque en aquel momento se produjo algo que es rarísimo entre los españoles, que es un sentimiento de autoestima colectiva. Y mira que es difícil que estemos en un momento determinado todos contentos, los de izquierda, los de derecha, los ricos, los pobres, empresarios, sindicalistas, universidad, todo el mundo estaba contento.
Aunque, como dice Felipe González, el trabajo no había hecho sino empezar.
Parecía en el final de un camino, ¿no? La aspiración de España de incorporarse a Europa, aquella cosa orteguiana, Europa la solución y tal, bueno. Pero en realidad no era más que el comienzo de un enorme esfuerzo de adaptación.
Y esa puerta abierta, dice González, ha requerido mucho esfuerzo.